de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día.
¿Cómo se nota que tiene el pozo del maestro? ¿Cómo se nota que esto es una obra de Joaquín Sabina? Y es que el pasado 12 de febrero el maestro cumplía 71 años, lo recordamos aquí en Poniendo las Calles, luego le dimos la del Pulpo Herrera con esa efeméride tan espectacular. Y es verdad que lo hacía encima del escenario, el día que cumplía los 71 años. Todo un regalo para los asistentes que estaban en ese momento disfrutando del concierto que ofrecía junto a Joan Manuel Serrat en Madrid. Cuando, como sabes, pasados una hora y unos 60, 90 minutos aproximadamente del concierto, pues tuvo la mala suerte de no medir bien uno de los pasos que dio, cayó desde el escenario hasta el suelo, y fue el propio Joaquín el que volvía minutos más tarde a las tablas del Wishing Center para comunicar que el concierto se suspendía porque se había dañado un hombro con el golpe. Claro, al día siguiente nos informaban desde su oficina que iba a ser sometido a una operación porque tenía un hematoma intracraneal. Los últimos partes hablan de una evolución positiva y ya ha salido de la UCI, y eso aquí lo celebramos. Y ya sabes que en este programa de radio somos unos auténticos enamorados de su música. Ha sido protagonista semanal unas cuantas veces a lo largo de las 5 temporadas que llevamos en antena. Y hemos creído que era un buen momento para hablar de su figura y del trabajo que salió hace unas semanas, rindiéndole un tributo aquí, en Poniendo las Calles. Y en España, ¿quién es la mejor persona que puede ayudarnos a conocer un poquito más la obra de Joaquín Sabina? Pues sin duda, Javier Menéndez Flores, que ha escrito su biografía oficial y autorizada del cantante andaluz en el libro Joaquín Sabina, Perdón en la tristeza. Javier, buenos días.
Buenas madrugadas.
Otro día aquí madrugando por los ponedores.
Así es. Bueno, no me ha acostado.
Te has acostado directamente. Claro. Oye, ¿cómo está el maestro?
Bueno, recuperándose. Uh-huh. He hablado con una persona muy cercana, con un familiar. Me dice que lo que ya habéis leído y habéis escuchado y habéis visto, uh-huh, que evoluciona favorablemente y que, bueno, que en los próximos días se notará ese cambio, ¿no? Uh-huh. El hecho de haberlo trasladado de la UCI a planta, pues da la idea exacta de que está recuperándose. Dicho esto, me gustaría precisar una cosa que, aunque parezca una obviedad, en vista del exceso de información que ha surgido a raíz del incidente que tuvo Joaquín, me gustaría aclarar. Y es que lo que le pasó la otra noche en el Wishing Center a Joaquín fue un accidente.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque por un error de cálculo se cayó del escenario. Algo que le podría haber pasado a cualquiera.
Es lo que iba a decir, Javier. Ajá. Es que es algo que ocurre muchísimo. Los que nos subimos continuamente a los escenarios, es algo que lo que yo no sé es cómo no ocurre más.
Claro.
Porque tú tienes unos focos de muchísima potencia, que son los que te están alumbrando el rostro, para que los que están enfrente a ti te puedan ver. Joaquín, lo que pasó es que le deslumbraron, pisó mal, calculó mal, y fue por lo que se cayó. O sea, que nadie piense que fue por ninguna otra cosa más.
Claro, es una caída que tiene, lógicamente, consecuencias en su salud, le han operado, era una cosa imprevista, pero no fue motivada por su salud. Y que luego empiecen a tirar de hemeroteca y comparen eso, yeah, con una disfonía aguda,
yeah,
con una crisis de pánico o un ataque de ansiedad, aquel pastor a Soler, pues me parece que son cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Sí, un accidente es lo mismo que si hubiera tenido un accidente de tráfico. Uh-huh. Le atropella un coche o va en un coche y tiene un accidente. Ese es exactamente lo mismo. Y nos podría haber pasado a ti y a mí. Tú y yo nos caemos, claro, nos damos en la cabeza y estamos en la misma situación.
Claro.
Yo recuerdo en los años 80, no sé si te acuerdas tú, en el Paseo de Camoens, en las fiestas de San Isidro,
sí,
lo acotaban y daban conciertos inmensos en aquella explanada. Yo vi allí a los Smith, a Radio Futura, sí, y vi, por ejemplo, a Ramoncín.
Ajá.
Bueno, pues en un concierto que dio Ramoncín, me parece que fue en el año 85, se cayó del escenario exactamente igual que se cayó Joaquín. Con una diferencia, que no se dio en la cabeza, entonces no había cumplido los 30 años Ramoncín, y el tío subió como una centella y siguió dando el concierto.
Claro.
Si se hubiese caído mal y se hubiese golpeado la cabeza, no habría dado el concierto, no habría seguido tocando y se lo habría tenido que llevar a una ambulancia.
Uh-huh. Javier, está muy bien que contemos esto porque sobre todo que la gente no se haga composiciones que no son reales. ¿Cómo será Joaquín como enfermo? Un tío tan vital que se mueve continuamente, que es como un lamparilla. No me lo imagino yo ahí en la cama del Rubén.
Tiene que ser un enfermo pésimo.
¿A que sí?
Sí, sí. Tiene que ser insoportable, porque es una persona con muchas ganas de estar en activo y acostumbrado a tener su espacio, ¿no? ¿Y a quién le gustan los hospitales? Entonces, bueno, pues me imagino que estará con una pinza en la nariz, tratando de ser bueno y esperando el momento de que le den el alta.
¿Estabas en el Wisin cuando ocurrió?
No.
La gente tuvo
Estaba de viaje.
La gente tuvo que sufrirlo, ¿eh? Con lo que
sí,
le quieren.
Sí, debió ser un susto.
Sí. Oye, hace poco se veía, se salía a las tiendas un tributo que nos sorprendió a todos, sobre todo por el elenco de artistas que versionan las canciones del maestro, de Joaquín Sabina. ¿Tienes alguna para ti que digas, pues está francamente bien?
Calle Melancolía.
Con la que hemos arrancado, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que versionar a Joaquín Sabina es algo casi como un sacrilegio, ¿no te parece a ti?
Si se hace mal, sí. Si se hace bien...
Pero yo creo que estos artistas ninguno piensa que lo ha hecho mal.
Bueno, claro, evidentemente. Yo creo que en el momento en el que das el sí y aceptas ese envite, pues lógicamente tienes que dar lo mejor de ti y tratar de, no sé si superar el original, pero al menos pasar con nota, ¿no?, la prueba. Evidentemente esto son los gustos, ¿no? No hay colores. Me imagino que hay gente a la que les ha gustado mucho una versión, personas a las que les ha gustado otra... A mí en particular me parece que Robe, utilizando un clásico, sí, sirviéndose de un clásico de Sabina, que tiene 40 años, uh-huh, porque Calle Melancolía se publicó en el año 80, es una letra inmortal, pues ha conseguido darle la vuelta por completo y ha reinventado esa canción. Me parece que eso es lo que hay que hacer con las versiones, ¿no? Tratar de darle una segunda vida, porque para hacer la misma canción, lógicamente, pues no tiene ningún sentido.
Uh-huh. ¿No te parece a ti que... Joaquín Sabina está acercándose a todo tipo de edades, todo tipo de registros, me atrevería a decir que incluso a todo tipo de ideologías?
Así es.
Joaquín Sabina siempre ha sido un tío que ha enarbolado la bandera de la izquierda, sin embargo la gente de la derecha en España se lo ha admitido, se lo ha permitido, sobre todo porque desde el primer momento ha reconocido lo grande que es como artista.
Así es, Joaquín es completamente transversal y ha conseguido aunar a gente de todos los ámbitos, de los dos bandos, de las dos Españas. Todos se quitan el sombrero, pero se quitan el sombrero ante el talento. Claro. Yo creo que al final la genialidad, uno se rinde ante ella, ¿no? Y prueba de ello es que en un concierto de Joaquín Sabina ves a gente del Partido Popular, gente del Partido Socialista y del Atleti y del Real Madrid. Eso tienen los grandes.
Claro, es que es lo que te iba a decir, no todo el mundo se puede permitir eso, ¿eh?
No, en absoluto. No todo el mundo lo puede lograr.
No todo el mundo, ¿eh? Sobre todo porque cuando te marcan ya, luego lo tienes que defender casi con más ahínco, ¿no? Y él se ha mantenido en una línea, ¿no? Él ha llegado artísticamente a lo que ha querido y sobre todo ha sido reconocido por grandes artistas. Decía Alejandro Sanz que era un privilegio para él poder versionar una canción del maestro.
Sí, además Alejandro Sanz, que conoce desde hace mucho tiempo a Joaquín, no sé si te acuerdas en Séptimo aquella versión que hicieron de Princesa,
sí, con Miguel
Séptimo
Bosé.
De Caballería,
sí,
y bueno, pues siempre le ha tenido una veneración enorme, ¿no? Y colaboraron juntos luego en algún que otro disco. Yo creo que Joaquín es un grande, es un clásico en vida, ¿no? Y siempre es una buena ocasión para coger cualquier canción de su cancionero y poder darle un homenaje.
Uh-huh. ¿Tú crees que Joaquín Sabina a día de hoy está mentalmente pensando en cosas que antes defendía y que ya no las defiende, que ya ni siquiera las quiere tocar, políticamente hablando, incluso a la hora de componer?
Bueno, yo creo que él se ha moderado, ¿no? Creo que la edad también te da eso. No es ningún incendiario, es una persona reflexiva. Ya años ha, cuando hicimos aquel libro de conversaciones en carne viva, él hablaba de que cada vez le gustaban más los grises, que cuando era joven detestaba, ¿no?, que todo tenía que ser blanco y negro. Y es verdad que la vida te va situando en un papel de observador, vas relativizándolo todo y desde luego desfanatiza, si se puede aceptar el término, ¿no? Joaquín no es en absoluto radical, es una persona que ha aprendido a escuchar, ha aprendido a ver, ha aprendido a leer y luego a sacar conclusiones, ¿no?
Javi, yo no te he vuelto a ver desde que estuviste aquí con Melchor Miralles presentando el libro El hombre que no fui. Hablaba del impactante caso de los marqueses de Urquijo. Pero te quiero dar las gracias públicamente porque cuando recurrí a ti para hacerle la semana a Joaquín Sabina, nos dedicabas y nos explicabas una canción en concreto durante toda una semana.
Unas pequeñas píldoras.
Sí, yo te lo quiero agradecer.
Bueno, en absoluto. Gracias a vosotros.
No, pero es verdad, ¿no? Hace poco has actualizado la biografía de Joaquín Sabina. ¿Por qué hay que actualizar la biografía de Joaquín Sabina?
Bueno, habían transcurrido 20 años desde que yo escribí Perdona en la tristeza. Uh-huh. 20 años dan para mucho y en el caso de Joaquín para más aún. Es decir, él no es una persona que se quede quieta. Vinieron muchos discos, libros, giras, trabajos de toda índole y yo creo que todo eso había que ponerlo al día. Yo creo que esperar 2 décadas para hacer una revisión, una actualización de un libro, pues ya está bien, ¿no? Porque uh-huh. 20 años es toda una vida. Uh-huh. Se publicó en el año 2000 y esta biografía es del año 2018, la revisión. Y bueno, pues yo creo que era necesaria. Casi un tercio del libro es completamente nuevo.
Madre mía.
Estamos hablando de 160 páginas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que muy contento por haber podido. Yo creo que cualquier escritor al que le das la ocasión de reescribir lo que escribió en el pasado, lo hace encantado.
Qué
porque
bueno.
Uno estaría perfeccionándose siempre.
¿Cuándo te pones a escribir, Javier? ¿En qué momento del día?
Bueno, no tengo en ese sentido una disciplina. Antes era más de escribir por la noche, pero ahora ya no. Ahora ya escribo, no tengo un horario de oficina, pero puedo escribir a cualquier hora, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo pide o lo exige el trabajo en el que estoy metido.
¿Pero te desconectas el móvil cuando te pones a escribir?
Bueno, depende. Puedo tenerlo ahí, pero a lo mejor no lo atiendo. Pero sé que está sonando, que me está entrando un mensaje.
Madre mía. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos disfrutando un montón con una de las personas que más conoce al maestro, a Joaquín Sabina. Es un auténtico placer tenerle en este estudio.
Tendrán un mal ejemplo, un hula hoop y un artacán que les ladre por cada beso que les regateó el fanfarrón de su padre.
Hay un disco que la verdad que es un disco jovencito, tendrá 4 o 5 meses aproximadamente, ni tan joven ni tan viejo. Yo creo que esto ha dado lugar también a que se pongan a pensar la gente de las series y del cine y de las películas en que Joaquín Sabina es la persona perfecta para dedicarle una serie. ¿Qué sabemos de eso, Javier?
Bueno, están trabajando en ella y se supone que el año que viene verá la luz. Me imagino que la gente tiene mucho interés en verla, ¿no?
Y ahí, ¿Joaquín Sabina directamente no mete la cuchara? ¿No está pendiente de lo que vayan a contar de él?
Sí, sí ha estado pendiente y ha estado muy atento de este proyecto. Y de hecho me consta que se lo ha tomado muy en serio.
¿Cómo es el entorno de Joaquín Sabina?
Bueno, es un entorno celoso de Joaquín, del artista y del amigo, del marido, del padre, es decir...
¿Le quieren o le protegen?
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y las dos cosas están íntimamente relacionadas, ¿no?
¿Tú crees que Joaquín es un hombre que se deja querer?
Yo creo que es inevitable quererle.
Sí, ¡qué bueno!
A pesar de sus defectos. Sí, es decir, yo lo he dicho muchas veces. Tú le estabas llamando a lo mejor durante 2 semanas y no se ponía al teléfono y estabas deseando estrangularle. Y de pronto él te llamaba y te convocaba. Y cuando le veías, él estallaba en una risa y ya se te olvidaba todo.
Claro.
Ya lo único que querías era compartir ese momento con él. Y es ese encanto, esa capacidad de seducción que tiene Joaquín, que no la tienen todos, ¿no? Uh-huh.
Hace poquito, bueno, estuviste aquí con Melchor Miralles, uno de los grandes también del periodismo en España, un tío además que me cae especialmente bien.
Un tipo estupendo,
un genial.
Gran profesional.
Sí, sí, un tío muy interesante. ¿Ahora en qué estás metido tú, Javier? Porque también te pones a escribir un montón de cosas.
Pues en otoño habrá novedades. He escrito una novela policíaca de largo aliento, que la verdad es que me he dejado ahí el alma.
¡Ostras!
Y bueno, pues vendré a verte cuando
Perfecto.
Se termine. Y ahora estoy con un ensayo sobre los 80, que también se publicará, si no en el otoño, pues a la vuelta de las Navidades.
¿Trata de qué, más o menos? Dame alguna pista.
Es generacional, de música, de cine, de aquellos años gloriosos que nunca se han ido.
Madre mía, tenemos 12 canciones en un disco, 12 en el otro, para marcharnos. ¿Con qué canción te despido? Que no te quiero robar más tiempo.
Yo volvería a la de Robe.
¿Así? ¿Tal
sí,
cual?
Sí, sin ningún problema.
O sea, volveríamos a la calle Melancolía.
Así es. ¿Por qué no repetir lo que es insuperable?
Ajá.
¿No?
Bueno, pues voy a ver si la tengo por aquí. Le doy al play y...
A modo de bis.
Sí, a modo de bis y a modo de... Sobre todo de reconocer lo que fue una canción grande en el origen y ahora una gran versión que aparece en ese tributo a Joaquín Sabina.
Es un segundo clásico.
Sí, yo creo que... Ahí, Robe, es que lo ha defendido muy bien. Dentro de este disco que hay cosas que se pueden poner... En lo alto de una estantería hay otras canciones que yo hubiese obviado el meterlas, sinceramente. Sobre todo porque es que son obras de Joaquín Sabina y habría que pensárselo dos veces antes de versionar al maestro.
Así es.
Pero esa está muy bien hecha. Javier Benéndez Flores, te mando un abrazo y te doy las gracias por venir aquí a poner las calles.
Otro para ti, Pulpo.
Y
es
te
un
llevas
placer.
El diploma oficial
bueno,
de
bueno, Ponedor de Calles. Bueno, esto ya actualiza el otro que
claro,
tenía.
Esto es como tu biografía de Joaquín. Está actualizado.
Muy bien.
Muchas gracias.
Placer. Gracias a ti.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. No hay más que puertas que niegan lo que esconde la. Le advierte su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el fumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Y hay campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de penas y de cables. Vivo en el número